en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y 37, 7 y 37 en Canarias. Esto es A Diario, esto es Radio Marca, estas son las trompetas de la tribu para charlar de fútbol, para analizar la Champions y para saludar a nuestros profes, a nuestros tribunos que ya están por aquí. Hola Pedro Riesco, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Amaro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando analizar la jornada Champions, de lo de ayer y de lo de hoy que tiene miga, ¿eh?
Sí, sí, la de ayer ya tuvo la suya, sobre todo en el partido del Metropolitano. Y bueno, la de hoy pues yo creo que las expectativas están un poquito más puestas en el Barça, que no puede fallar, si no se queda fuera.
Ya te digo. Hola Miguel Quintana, profe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Amaro. Y tampoco pueden fallarse de Villarreal, ¿eh?
Tienes ojeras, ¿eh?
A ver, ha habido pocas horas y eso que me tengo que poner al día todavía con el 4-0 del Ajax, con la victoria del Paris Saint-Germain, pero bueno. He visto a los dos madrileños.
¿Tu situación sentimental sigue bien?
Hoy he dormido en casa madre.
¿Sí?
Pero porque me pilla más cerca.
Ya sabía yo.
Lo de no dormir y encima hacerme la M40 no marida bien.
Tenías cara rara y lo que te falta es el achuchón mañanero, quizá, ¿no?
Claro. Y el nocturno.
y el nocturno.
Consultorio sentimental.
Hombre, claro.
Es que Amaro de esto... De fútbol no, pero de amores...
Ahora hablamos de lo de Icardi, que tengo que...
Eso lo mezcla todo.
Hola, Látigo Serrano, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Hablando de pasiones, aquí estás tú.
Sí, hombre, evidentemente. Apasionado por la Champions y por la Superliga. Así que eso luego hablamos un ratito también.
También. Oye, yo le he pedido perdón a Vinicius, sí, ¿eh?
Bueno, se ha tardado, pero el chico de repente se ha transformado en lo que le faltaba, ¿no? En un jugador con gol, porque desborde, descaro, imaginación lo ha tenido siempre. Pero le faltaba que no cerrara los ojos cuando se plantaba delante del portero. Y esta temporada, no solo ayer... Hemos visto en eso un tío que se ha reinventado, que se ha reiniciado y de repente pues un chico que hace goles.
Lo decía por si tú también querías o algo, ¿sabes?
No, yo lo carta en la mesa presa y lo dicho.
No se suba al carro.
Yo no rectifico, no soy sabio.
Hola Ricardo Sierra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Amaro. Dices que esto de la Champions tiene miga, pero miga de esta, de la de pan de pueblo, ¿eh? De esa además que es consistente y esponjosa y tienes bien para masticar. Sí, 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 tiene miga de la Champions. Sí.
Ayer en el Metropolitano, ¿no?
Ayer tocó el Metropolitano, sí, sí. Un partido de locura, un partido loco y un partido, desde luego, para disfrutarlo. No tanto el resultado para los atléticos, pero sí para disfrutarlo.
Le he preguntado a Lobato porque vi hasta que se decantó el partido en Kiev, luego me pasé al Atlético de Madrid y tuve la sensación de que la gente en el Metropolitano se fue contenta, ¿no?
Se fue contenta y se fue orgullosa con el esfuerzo y con la entrega del equipo. Se fue enfadada con las decisiones arbitrales, con la expulsión de Griezmann, que al final es decisiva, y se fue muy cabreada con el árbitro, pero yo creo que se fue muy contenta, muy orgullosa, y hubo comunión al final del partido, todos los jugadores y mucha parte del público se quedó para ovacionar por el esfuerzo y por la entrega. Al final el resultado fue el que fue, pero desde luego el Atlético de Madrid, tal y como se puso el partido, sobre todo después de los primeros 13 minutos, yo creo que no se le puede reprochar nada, salvo ese inicio de partido, pero en el resto la entrega y el fútbol que puso por muchos momentos no se le puede decir, no se le puede poner ningún pero.
Y desde Mallorca, hola Roberto Mateo, ¿qué tal? Muy buenas.
Amaro de Largo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Hay que refrescar a los oyentes que Vinicius se salió ayer, pero contra el Shakhtar Donetsk, ¿eh? Lo digo porque igual alguno piensa que es contra un equipo importante de la Champions. El mismo Shakhtar que perdió contra el Sheriff Tiraspol, por ejemplo. Por refrescar solo, Amaro.
Bueno, el Madrid también perdió contra el Sheriff Tiraspol.
Le iba a preguntar a Roberto Mateo cómo amanece ese pequeño paraíso o ese gran paraíso que tenemos en España y claro, ya me ha cortado el rollo.
No, porque es que, verdad, cada vez que aparece Vinicius para hacer alguna actuación como la de ayer, que con un portero, con una estatua de portero, que cada vez que iba para adentro iba para la portería, o sea, es que no hubo manera.
Entonces, pero hombre, Roberto, el año pasado lo hizo ante Liverpool, lo ha hecho ante el Barça, lo hizo al principio en Telaya.
Sí, bueno, Miguel, ahora llevaba un tiempecito que estábamos todos sin Vinicius, ahora de repente ayer 0-5 contra el Shakhtar y aparece otra vez Vinicius, que lo hizo bien, sí, pero es que era el Shakhtar, Miguel, si yo sé que el Sheriff también le ganó al Real Madrid y todo eso, y esas cosas pasan en el fútbol, pero que yo considero que Vinicius aparece bastante poco todavía, igual aparecerá más.
No sé, es que
paciencia,
los oyentes son testigos, Quintana, de que de 37 y 41 he intentado ser el conductor narrador más amable de la historia.
Pero es que si a las 8:41
me ha volcado el autobús.
Ya desacreditamos al Shakhtar Donetsk por no ser una superpotencia y la tratamos de purria, pues entonces nos equivocamos, porque entonces ¿qué queda para los demás? Entonces cuando traten a tu Mallorca así, Roberto, ¿qué hacemos?
Pues lo has tratado alguna vez, pero de todas formas... No es ese el debate, Miguel. Si yo, lo único que digo es que Vinicius no aparece cuando debe. O sea, ayer hizo un partidazo, ayer hice cuatro bicicletas y un recorte increíble para marcar un golazo, pero me parece, esto un poco por lo que decía el látigo también, ¿no? Pero me parece que no siempre está cuando se le necesita a Vinicius, y creo que la paciencia está siendo importante. Ahora llevamos un tiempecito, reconocedlo si podéis, que no se hablaba de Vinicius Junior. O sea, un tiempecito ya, que ahora se había
tres partidos, y como ha habido mucho tiempo entre el último y este,
es un mes.
De Messi o Cristiano, sí. Claro, comparando selecciones. Y en verano tampoco apareció, la verdad, porque estuvo dos meses de vacaciones. Pero yo creo que si lo que pedimos a Vinicius es que decida cada partido, tire del carro, como por ejemplo hace Benzema, pues entonces nos equivocamos, porque no es Benzema, no es Cristiano, no es Messi, desde luego.
Miguel, lo que pasa es que la sensación muchas veces es esa. Es decir, Vinicius, ayer la primera parte lo hablaba yo antes con Amaro, antes de empezar el programa.
Sí, sí.
O sea, la primera parte
de Vinicius
fue...
Dodó le domina, claro, pero luego le supera.
Que hace dos goles, tal, pero evidentemente Messi y Cristiano, es que son incomparables, no vamos a ni a Vinicius ni a nadie. O sea, pero Vinicius, evidente, que ha mejorado esta temporada. Sí, lo que hay que analizar es más profundamente su mejora, es decir, ha mejorado.
Claro.
Esta temporada ha mejorado su manera de definir de cara a puerta.
Y todo. Porque contra el Sheriff fuerza el penalti. De hecho, fuerza uno y medio.
Este tipo de cosas ya de vez en cuando las hacía, pero Vinicius, su punto débil hasta esta temporada, y algún día volverá a fallar goles como lo hacen prácticamente todos los delanteros. Pero Vinicius, ¿qué pasa? Que se le juzga. A mí lo que más me ha sorprendido de Vinicius es su capacidad mental. Es decir, Vinicius ha sido capaz de soportar una presión mediática a la que ha estado sometido con 18, 19 años, 20 que tiene ahora, brutal. O sea, brutal de burla de él. Me incluyo incluso en desesperación. Yo me he llegado a desesperar con Vinicius como futbolista, ver al chaval impotente de fallar situaciones de gol clarísimas. Y jugadas, pases, últimos pases también clarísimos. Ahora eso no está mejorando.
Factor...
Y es que tenía margen de mejora porque es muy joven.
Pedro, hay un factor en ese aguante de la presión de Vinicius que no se puede dejar de lado, que no se puede obviar, que igual a muchos se les olvida. 18 meses sin público en el Bernabéu. 18 meses sin nadie que te silbe, sin nadie que se desespere, sin nadie que quiera tirarte de los pelos, porque el problema de Vinicius es, en un Madrid absolutamente en destrucción o en reconstrucción, en el Madrid de Lopetegui y Solari, aparece como un soplo de aire fresco, como un único tío al que aferrarte, pues claro, es que el 7 era Mariano, entonces era un drama. En un Madrid dramático aparece este chico como un soplo de aire fresco, pero ese soplo de aire fresco se convierte en que dices, ahí va, a ver si es el primo negro de Higuaín, ahí va que falla 4 goles por partido después de hacer la jugada de Maradona, la termina como Higuaín. Y claro, eso el Bernabéu te lo perdona un día, 2 días, 3 días, pero después de 2 temporadas, o sea, si no hubiera habido pandemia, a Vinicius se le hacen largos los 18 meses. Largos no, muy largos. Entonces, ahora lo que hay que celebrar es que es un jugador nuevo que en un ratito lleva más goles que en su mejor temporada goleadora. Entonces, está progresando. Si continúa esta progresión, pues tendrá un hueco en el Madrid. No olvidemos un Madrid al que seguramente el año que viene pues lleguen 2-3 delanteros. 3 delanteros o 2 de nivel mundial. Si sigue Benzema... Va a tener que dar mucho nivel para ser titular. Entonces, si sigue así, podrá serlo. Si no, pues acabará en alguna operación o acabará saliendo del Madrid.
Yo no sé, yo venía convencido de que os iba
Nos
a ver.
Nos han bajado el suflé,
sí,
Amaro.
Sí, sí, no, yo venía convencido de que os había convencido, nunca mejor dicho.
Hombre,
pero
no, a mí me gustó.
8 partidos en Liga, 5 goles, 3 asistencias. O sea, 3 partidos en Champions, 2 goles, 2 asistencias.
Yo creo que el problema del análisis sobre Vinicius es el nivel de expectativas. Claro, si yo, por ejemplo, que lo tenía muy bajo porque pensé que este chico iba a ser una escopeta de feria toda la vida y ahora, pues como decíamos antes, no es un francotirador, pero bueno, es un buen tirador.
Pero 21 años.
Por eso que digo, pues yo pensé que todos entendíamos que o valorábamos el partido de ayer. Yo no he visto
pero
a jugadores.
A ver,
dime, Roy, pero que
un partido de Champions.
No he visto a grandes jugadores o no he visto a todos los jugadores de la Champions hacer 2 goles de la belleza que hizo ayer Vinicius.
Si es que nadie tiene dudas que para en un partido de Champions coger la pelota, pararte, frenarte delante de un rival, hacer 4 bicicletas, tienes que tener nivel. Allí nivel, Vinicius tiene nivel. Lo que pasa es que no olvidar que ayer delante estaba el Shakhtar, un Shakhtar que por cierto es arrollado en la segunda parte en masa por el Madrid, no solo por Vinicius. O sea, el Madrid la segunda parte le pasa por encima y no sabe por dónde le vienen. Y luego, yo no digo que no tenga nivel Vinicius. Es que es evidente que es un futbolista que tiene, pero que llega un momento que a veces la paciencia se agota para el madridista, y estoy muy de acuerdo en el análisis del látigo. No es lo mismo haber trabajado sin esa presión atmosférica del Bernabéu que como ha trabajado él, y que evidentemente que tiene cualidades, y la va a sacar, pero es que muy poquito a poco, al final la gente
sí,
se cansa.
Robert, Vinicius tiene, seguro que tiene 20 años, o ha tenido 18 cuando llegó al Real Madrid.
21.
Tendrá redes sociales, tendrá amigos.
Claro, es que...
TikToker, ¿eh?
Lo que le ha llegado a Vinicius en redes sociales, en su entorno, ha debido ser devastado. Yo creo que hubiera acabado con muchos jugadores. Es que estoy convencido de que hubiera acabado mentalmente con muchos jugadores.
Esto lo comenta el látigo, y por ejemplo lo comentaba Marcelo en alguna que otra entrevista. Marcelo era pitado en su momento por el Bernabéu, había mucha presión, los entrenadores no confiaban en él como lateral izquierdo, y luego se consolidó como el mejor. Y dominante en Copa de Europa. Karim Benzema era el gato, era cuestionado, se pedía a Morata, se pedía a Mariano. Montabais debates sobre Mariano o Benzema, y ahora se monta sobre si debe ganar el Balón de Oro. Yo creo que para triunfar en un grande como el Real Madrid o el Barcelona o similares, tienes que tener un componente de fortaleza emocional brutal, y es puro darwinismo. Y si no lo tienes, o te van todas las cosas bien y es raro que todo te vaya bien, o caes. Vinicius le vimos en su momento ante el Barça, ante el Ajax, hacerlo muy bien y fallar, y el tío pedía que animase a la grada en vez de esconderse, luego fallaba y seguía igual, pasaba lo de Karim Benzema y seguía igual, buscaba a Karim Benzema incluso en el campo. Yo creo que es un tipo que a nivel emocional ha pasado la prueba del Real Madrid. Ahora está por ver si es tan bueno como para ser titular 5 o 10 años como extremo izquierdo del Real Madrid, que eso es mucho decir, pero a nivel mental no puede haber ni una sola duda con Vinicius Junior viendo lo que ha hecho.
Mental y de insistir.
Claro.
El tío es de los que tiene, o sea, tiene las narices suficientes.
Sí, sí. Parece que va con orejeras porque le da
fallar,
igual.
De fallar y volver a intentar. Y yo creo que eso lo va a tener con público o sin público en el Bernabéu o donde sea. Por ejemplo, yo creo que el Bernabéu toleraría más a Vinicius que a Hazard. Por ejemplo, es decir, claro. Estoy segurísimo, es decir, ¿y por qué? Únicamente por ese carácter que tiene el chaval, claro. O sea, lo ha demostrado en ese aspecto, y yo estoy seguro también de que va a hacer de nuevo a cometer errores delante de la portería, de los que errores de bulto, estoy segurísimo, pero joder, es que ha mejorado, el chaval ha mejorado y punto, es así, o sea, nos buscará más o menos.
Además, con el lenguaje corporal y con el lenguaje verbal, o sea, es decir, lo que estáis comentando, él siempre que ha fallado en algunos partidos, en algunos momentos puntuales, ni siquiera se ha arrugado en ese mismo partido después de cometer un fallo clamoroso, a los 5 minutos vuelve a insistir, vuelve a pedirla.
Y vuelve a fallar, Ricardo.
Incluso claro. Ayer lo dijo, dice, volveré a fallar y lo volveré a seguir intentando. Él lo ha tenido siempre muy claro, siempre cuando ha terminado en todas las entrevistas, cuando le han salido las cosas bien, siempre ha dicho, mi fortaleza es eso, es seguir insistiendo, es seguir intentándolo, y así voy a seguir y seguir trabajando. Y ayer lo volví a decir, y volveré a fallar y lo volveré a seguir intentando.
Tiene, pues, como dice Nadal, Ricardo, memoria de pez, de juega una pelota, sí. Se le va a la red, bueno, la siguiente.
Le da igual, vuelta a empezar otra vez de cero y con las mismas ganas, con la misma insistencia. Yo creo que esa fortaleza mental, lo que estabais comentando, de jugadores probablemente como Benzema, como Marcelo, que han sido cuestionados en otros momento, pero probablemente ya eran jugadores un poquito más forjados, donde tenían un bagaje, y él incluso teniendo un bagaje cero o un bagaje negativo, siempre ha seguido con esa insistencia y con esa fortaleza mental, que desde luego en un chico de 18, 19, 20, ahora tiene 21, pero lo ha demostrado prácticamente desde que llegó.
Sí, pero ese componente mental, evidentemente es un chico que yo no sé si es fortaleza mental, es decir, si es soy un Rafa Nadal.
O
inconsciencia. O me la pela todo. Sí, es decir, igual. Tengo 20 años, si he fallado 3 goles, ya me voy a mi super chalet de la finca y me hago un TikTok aquí con mi chándal blanco y bailando la conga. O sea, hay gente que es absolutamente inmune.
Pero ese componente látigo también existe, es decir.
Claro que existe, claro.
Es que no está mal.
Fue la fórmula a Benzema le daba igual todo.
Exactamente, Benzema pues cogía, sacaba a sus perros por la finca, se comían 4 patos y le daba lo mismo. Y le estaban diciendo que era un perro.
Los patos no lo sabíamos.
Sí, inclusiva del látigo ahora, de buena mañana.
Lo hace mil años, pero en la zona de los lagos, sí, atacaron, tenía un par de perros de estos de raza súper peligrosa. Quiere decir que es Karim, ¿sabes? Que Karim ha madurado a los 33 años. O sea, tú ves a un tío...
El instinto Karim lo aprendió de sus perros, ¿eh?
Que lidera al equipo lo que decía antes Miguel de cuando en el túnel de vestuarios le pillan hablando con Mendy y le dice, mira, no se la eches, que va con ellos. Le salió del alma. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es lo
esos
típico
que se hacen, ¿eh?
Que, claro que se hacen. Claro que se hacen. Escucha, que se hacen en el equipo de la empresa. Que claro. Se hacen en un soltero contra casado. Que dice, mira, tú me dices, Pedro, no se la pases a Quintana, macho, que es que tiene dos piernas izquierdas. Es que se va a caer.
A mí un día López Recarte en el Depor, en un entrenamiento, de esto estamos picados en un partidillo de entrenamiento, me fallé un gol clarísimo. Me dice, niño, las que vayan por adentro, déjalas, joder. López Recarte. Imagínate, claro, que tenía 22 años.
Sí, oye, López Recarte, que tampoco era Cafú, vamos a por si
bueno,
por
bueno, pero ya, pero era López,
sí, sí, tenía experiencia, hombre, claro, tenía experiencia, evidentemente. Claro. No, pero ahí, o sea, sea por inconsciencia o sea porque trabaja con un coach psicológico que le ha convertido en una roca mental, sea por lo que sea, Vinicius ha sobrevivido a los momentos más difíciles. Y ahora, en lo que decía Roberto Mateos, que ahora parece que Vinicius es el nuevo Neymar. Bueno, pues es que el periodismo funcionamos así. Es decir, hoy metes dos goles y se te sitúa en la órbita del futuro Balón de Oro para competir con Mbappé, con Haaland y con Ansu Fati, y mañana estás tres partidos sin marcar y se dice que ¿por qué no te devuelven a Brasil? Es que el negocio funciona un poco así.
Y solo un año después, casi, o 350 y no sé cuántos días, que lo he dicho antes, después de esas palabras de Benzema, en el túnel a Mendy. Yo creo que eso es lo más duro que ha tenido que soportar Vinicius. Pero
claro, porque es de un compañero.
Claro, que es de un compañero. Es que al día siguiente se cruzaron en el vestuario.
Y más que suceda, porque como dice Pedro, esto pasa siempre, que se llegue a la opinión pública, que claro, se vea. Si eso es lo duro, que lo sepa todo el mundo.
Bueno, el Real Madrid de mérito ayer, ¿no? Látigo, ¿te gustó el equipo blanco al margen de lo de Vinicius de cara sobre todo a lo del Gran Clásico, que es el domingo? Yo creo que si había un partido perfecto para llegar a ese duelo es este, ¿no?
Me gustó el segundo tiempo. El primer tiempo el Madrid creo que jugó al trantrán, creo que jugó a un poquito a estudiar, a ver por dónde le metía mano al Shakhtar, que es un equipo muy endeble atrás. Toca bien la pelota, la verdad, ¿no? La propuesta parece interesante, la de su técnico, pero el equipo atrás es una verbena. Entonces el Madrid, en cuanto apretó, tuvo la suerte de encontrar el gol antes que el juego con el suicidio en propia puerta que hizo Christophe. Y luego en el segundo tiempo sí, el equipo aceleró un poco. Y yo creo que subido al descaro de Vinicius, que también es un jugador que por su edad, cuando le sale la primera, se viene arriba. Es decir, cuando hace la primera jugada positiva, el tío se hiperventila y entonces el equipo se subió a Vinicius y encontró, vamos, goleó con muchísima facilidad. Yo creo que es mejor llegar a un clásico, es una obviedad, pero es mejor con viento a favor y después de una buena victoria que habiendo empatado o habiendo tenido una derrota, que estaríamos hablando de otra cosa.
Yo me vi el partido repetido, sabiendo el resultado y habiendo visto los comentarios, y a mí sí que me gustó un poquito más el Madrid en la primera parte. Creo que faltó acierto, que Vinicius no se fue ni una vez de Dodó en situaciones de uno para uno, pero que el partido estaba muy claro. Comentó Ancelotti que viendo cómo jugaba el Shakhtar era momento de no presionar, primera vez que no lo hace en la temporada, después de los problemas defensivos, esperar un poquito más atrás, actitud un poquito más pasiva, como con Zidane, y luego salía a la contra, y a mí el partido de Toni Kroos me parece una barbaridad, o sea, partidazo de Toni Kroos, luego Benzema entre líneas hace lo que quiera, y en el momento en el que Vinicius se suelta ya se marcan la diferencia. Rodrigo también muy bien, fue un partido en que los tres de arriba combinaban en cada jugada y marcaban las diferencias, y yo creo que ese paso a una actitud más pasiva, porque yo creo que el Real Madrid no tiene plantilla para presionar, ni centro del campo, ni atacantes, ni voluntad, pero con ese...
Ni costumbre.
Claro, voluntad, es que presionar es un tema físico, táctico y mental.
Sobre todo mental.
Y mental no tiene pinta, físico hay dudas y táctico estaba por ver, porque de momento no lo conseguía. Y luego el tema de cómo con el 4-3-3, que ya dice Ancelotti que va a ser innegociable, esa posición de extremo derecho que está abierta, para mí la ocupó muy bien Rodrigo. A Rodrigo sí que le falta regularidad en los partidos, porque de repente en Champions parece una barbaridad y luego deja dos o tres partidos donde pasa inadvertido. A Vinicius lo que le pasaba es que fallaba, pero siempre tenía presencia en los partidos. Rodrigo hay veces que pasa un poquito de forma fantasmal, magórica, pero tiene la oportunidad ahí en el extremo derecho y ante el Barcelona con problemas en ese perfil, porque posiblemente Jordi Alba esté dejando dudas y a ver cómo está el tema Eric, pues puede hacer daño.
Tenemos mucha plancha hoy porque tenemos tres españoles en Champions, sobre todo lo del Barça preocupante, y analizar lo del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Está Miguel Ángel Toribio regresando ya de Kiev, pero nos ha dejado su visión de lo que fue ayer y sobre todo tras la manita de ayer, cómo son las sensaciones del Real Madrid de cara al Clásico. Miguel Ángel Toribio.
goleada que le sirve al Madrid para reencontrarse con el triunfo después de tres pinchazos consecutivos y, lo más importante, para recuperar confianza de cara al clásico del domingo. Casemiro, Kroos y Modric rayaron a buen nivel y eso acabó influyendo en el rendimiento global. Dos nombres propios: Vinicius con su doblete, el segundo en Champions tras el que le hizo al Liverpool, con dos buenas definiciones, y Benzema, que anotó su gol 290, igualando con Santillana como cuarto máximo goleador de la historia del club. Acabó, por cierto, con un golpe en el tobillo, pero que no reviste gravedad. Mendy reapareció tras 5 meses de baja y Vallejo debutó en la presente temporada.
Gracias, Tori. Buen viaje. Ahora el Atlético de Madrid en el Metropolitano perdió ante el Liverpool.
En Radio Marca. A diario.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, Edison quiere que sea...
de ciencias.
Darwin...
de ciencias.
Ramón y Cajal...
a ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
de uno en uno, por favor.
El destino es capricho. Hoy puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.
Cada año el mundo se detiene dos veces. El 24 de octubre es la siguiente. El clásico. Próximamente en los mejores bares. La Liga TV Bar. Disfruta de El Clásico en tu bar. Contrátalo en laligatvbar.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
The Beatles, The Rolling Stones, Sudo, Elton John. Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de 12 libros ilustrados de las bandas y artistas musicales más emblemáticos y consagrados del pop rock internacional. En edición de lujo, gran formato y con fotos espectaculares. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Luis, he comprado un coche y quiero ponerlo a mi nombre. ¿Conoces alguna gestoría de confianza?
Claro, en Gestoría Rueda tramitan en el acto como si fueras a tráfico. Son serios, rápidos y muy eficaces. Tienen 4 gestorías en Madrid y además renuevo siempre el carnet de conducir en sus centros psicotécnicos. Entra en gestoriarueda.es y pide presupuesto online. ¡Ay, se me olvidaba! A precios súper competitivos. Recuerda, gestoriarueda.es.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada 70 euros, Bruselas lacada 85 euros y Bruselas lacada plus completa por tan solo 125 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
Tía, tía, bájate al Rodilla que te invito a comer. ¿Que te invitas a qué? Pero si tú nunca invitas.
Ahora en Rodilla de lunes a viernes, 2x1 en menú clásico. Y sábados y domingos, 20% de descuento en los packs. No olvides descargar tus cupones en rodilla.es. Es el momento de reencontrarse y compartir. Rodilla.
¿Sabes? Ahora es cuando más ayuda necesitas, por parte de tu aseguradora, que te faciliten un poco la vida. Y es que ahora con Mutua vas a poder hacer todas las gestiones con facilidades de pago y en menos de 6 minutos te van a bajar el pago de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. El precio por debajo. Fácil, ¿verdad? Pues tienes que llamar al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Los años buenos que lo hemos perdido de Benzema por tener al lado a Cristiano. Y os habla un culé que le gusta ver el fútbol.
628-26-90-92.
Como exagerado el oyente, ¿eh? Pero bueno, no está mal tirada esa tampoco. 628-26-90-92 con 0034 si nos envías nota de audio desde fuera de España. Aquí estamos para escucharte. Repasado el partido y el triunfo del Real Madrid, muy cómodo y holgado. Hola, profe José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Buenos días.
Digo profe porque eres profe.
Bueno, como tú decidas.
Es lo que él quiera,
yo
José.
Te he visto dar clase, José. Acuérdate.
Yo acepto la plaza cuando quieras. Fija, por cierto.
Ese día estabas un poco despistado, pero bueno, no. Ahí mirando uno debía. No, pero bueno, no pasa nada.
¿Por qué?
Oye, José, se fue contenta a la gente del Metropolitano, ¿no? Eso nos daba la sensación. Lobato también lo decía desde el campo. Y es que el Atlético perdió, pero compitió a pesar de los primeros 15 minutos desastrosos.
Hombre, yo creo que más que contenta se fue mosqueada por el tema arbitral. Cada uno tiene, bueno, luego su propia opinión, pero creo que ayer, al acabar el partido, la gente estaba bastante mosca con lo que había sucedido con el colegiado alemán. Luego, dándole una vuelta y viendo otra vez las jugadas, a mí, si me preguntas, creo que no fue para tanto la actuación de Sieber, del colegiado de anoche, pero creo que la parte positiva, evidentemente, es para estar muy feliz, muy satisfecho con la reacción del equipo. No fueron buenos los primeros minutos del Atlético de Madrid, los primeros 15 minutos más o menos, donde el Liverpool borró del mapa al conjunto rojiblanco, o incluso el Atleti no compareció, más que avasallar el conjunto inglés. A partir de ahí, cuando se vio 0-2, cuando se vio con el agua al cuello, como dijo el propio Felipe nada más terminar el partido, el Atlético de Madrid reaccionó con el equipo que puso en liza Simeone. Era un equipo para jugar, para hacerle daño de tú a tú, para jugarle cara a cara al Liverpool. Apareció la velocidad, aparecieron Lemar, De Paul, Coque y sobre todo arriba Griezmann y Joao Félix, y en nada consiguieron dar la vuelta al partido, ponerse a dominar, a controlar la situación y sobre todo hacerle mucho daño en esas transiciones rápidas al conjunto inglés, y luego todo cambia con la expulsión de Antoine Griezmann. Evidentemente hay un partido hasta ahí y un partido de ahí en adelante. Se puede hablar de luego del penalti no señalado finalmente a Jiménez, del error de Hermoso en el suyo, de muchas más cosas, pero creo que en el tramo en el que el Atlético de Madrid 11 contra 11 decide plantarle cara al Liverpool, pues sale muy reforzado y es para estar satisfecho. Luego, lagunas hay muchas, evidentemente.
¿Han explicado los jugadores o el entorno del club con el que has hablado los primeros minutos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque yo creo que ahí está la clave del partido, ¿no? En por qué el Atlético empezó tan mal y tuvo que remar todo el rato contracorriente.
Que esperaste al Liverpool y no fuiste a por él. Ya te decía, Felipe, por ejemplo, nada más acabar, lo decía en las teles y en zona mixta. Evidentemente, al Liverpool, si le das el balón, si a Salah le dejas moverse donde se movió, en ese flanco derecho, retando sobre todo a Carrasco, a Mario Hermoso en las ayudas, y jugando libremente por ahí, te va a hacer mucho más daño que si le amenazas también con tus salidas a la contra. En el momento en el que el Atlético de Madrid se puso a jugar con un buen Lemar, con un extraordinario Rodrigo de Paul también, sobre todo en la primera parte, y luego con un Joao Félix que demostró que este tipo de partidos yo creo que le vienen al pelo y que se asoció de forma fantástica con Antoine Griezmann, creo que ahí acertó el Cholo en el 11 con esa pareja muy móvil, muy rápida y que puso en apuros a Van Dijk y a Matip. Pues el Atlético de Madrid demostró que con este tipo de jugadores hay que jugar así, hay que ir a por el rival, hay que ir al cara a cara y como te digo, jugó muy bien. Atrás sí tuvo más problemas. Quizás sea ventajista decirlo ahora, ¿no? Pero es verdad que en un partido como el de ayer te das cuenta que en un esquema de tres centrales tener solo cuatro para todo el año pues te hace andar un poco escaso. No digo que Condovia fuera el señalado, ¿eh? Quizás el error de bulto, el error gordo lo tuvo Mario Hermoso. Pero es verdad que ahí tienes pues a lo mejor una laguna que solucionar con el paso de los meses.
Mucho castigo, ¿no, Quintana? Porque luego la verdad es que el partido del Atlético en los otros 75 minutos fue notable, sobresaliente.
Sí, a mí, para empezar, el Atlético Madrid a partir de ahí me gusta y el Liverpool me disgusta. El Liverpool lo vengo viendo todos los partidos y me parecía uno de los equipos más en forma y no lo demuestra en el Wanda Metropolitano, en parte por el buen hacer del Atlético de Madrid. A ver, yo creo que el inicio, para empezar, es mucho castigo el que recibe el Atleti, ¿eh? O sea, son dos disparos, dos goles. Uno con fortuna por ese desvío de Condovia Milner, el de Salah, que hace una jugada individual que, oye, es que es uno de los jugadores más en forma del mundo ahora mismo. Y luego el segundo tanto de un muy mal despeje de Felipe, porque la zaga ayer no estuvo bien. Ni Hermoso, ni Felipe, ni Condovia. Se echa mucho en falta a Jiménez cuando no está, y por desgracia no está muchas veces, y a Stefan Savic. ¿Qué estaba sucediendo en esos primeros 20 minutos? A mí me parece que se estaba muy atrás, de forma muy pasiva, y que con el 5-3-1 no cubrías a los laterales, y los laterales son importantísimos en el Liverpool. Trent Alexander-Arnold estaba jugando a placer. A partir del 2-0, Simeone hace una corrección. Mete a Carrasco como extremo en ataque y como carrilero en defensa, pero en defensa, en vez de estar pendiente de Salah, está pendiente de Trent Alexander-Arnold. Así empareja mejor piezas, comienza a jugar mejor el Atlético de Madrid, planea el cambio de Lodi, hay que recordarlo, para meterlo ahí cuando estaba 2-0, 2-1, pero empata el Atlético de Madrid porque le rescata Lemar, Joao Félix y Griezmann, que los tres están espectaculares en esas zonas, y a partir de ahí es que está más cerca del gol que el Liverpool, pero está más cerca del gol del Liverpool en la primera parte y también en la segunda en 10 para 11. A mí me gustó el planteamiento del Cholo en el ataque, la forma en que contragolpeó. Me gustó el no sacar a Luis Suárez, creo que fue un acierto en este partido, pero esa actitud tan pasiva, tan reactiva del inicio le costó demasiado caro y además es algo a lo que no nos tiene acostumbrados en realidad el Atlético de Madrid en casa. El Atlético en casa, los primeros 20-25 minutos son de estar arriba, de apretar, de encimar, te pones 1-0, como se puso el Atlético de Madrid ante Liverpool hace 2 años, con gol de Saúl, y luego ya sí te echas para atrás, pero aquí te echaste para atrás de primeras. Y eso fue algo que no funcionó ni mucho menos, pero luego el Atlético de Madrid merece más, y si llega a ganar el partido 3-2 pese a estar con 10, creo que hubiese sido totalmente justo. Para mí fue partido de empate, pero quien estuvo más cerca fue el conjunto colchonero.
Yo creo que la palabra clave que define, perdona, simplemente esos 20 minutos, lo que estaba diciendo Miguel, es la pasividad de esos primeros 20 minutos. Y además, cuando yo precisamente había preguntado a Carrasco, con el que tuve la oportunidad de hablar antes del partido, eran importantes, si eran relevantes esos primeros 20-25 minutos, porque es verdad que el Atlético de Madrid suele salir ahí precisamente, pues eso, a apretar, a asfixiar, a buscar al rival, y nos extrañó a todos esa pasividad, donde además no sabían, más allá de la importancia de los laterales, que le estaban generando mucho peligro. Luego, por ejemplo, Firmino se convirtió en un jugador indetectable, no sabía si saltar que sobre él o si saltar sobre los centrales. Al final no saltaba ninguno y al final hacía prácticamente lo que quería. Es verdad que Salah, bueno, pues es un jugador desequilibrante, pero también es cierto que tan solo hizo podríamos decir casi casi esa jugada en todo el partido, que le costó ese primer gol al Atlético de Madrid. Y luego yo sí que quería destacar la figura de Joao Félix, precisamente en esa capacidad de reacción. Es verdad que se entendió muy bien con Griezmann, pero cómo asumió Joao Félix esa posibilidad de ser un jugador indetectable, de ser un jugador rápido, de ser un jugador que quería el balón, de ser un jugador que precisamente buscó y que le hizo tanto daño al Liverpool, que bueno, pues tiene esa facilidad para encontrar a Griezmann, y sobre todo el segundo gol, que me parece extraordinario. Y además apuntar también esa posibilidad que tenía de cambio el Cholo Simeone, porque iba a entrar Lodi por Kondogbia y al final recula, y a partir de ahí vemos un Atlético de Madrid. Hay que recordar que tuvo un mano a mano Griezmann en la primera parte, tuvo otro disparo también Joao Félix, tuvo también en la segunda mitad otro, tuvo más ocasiones el Atlético de Madrid, pero sobre todo yo quería destacar esos primeros 15 minutos, donde a mí fue lo que más me extrañó, ¿no? Esa pasividad del Atlético de Madrid, que al final le costó tanto por ir a remolque en el marcador.
Yo creo además que sí, perdona, Pedro, porque yo creo que fue un partido que, fijaos que si alguien antes del partido te dice que va a acabar 2-2 al descanso, nadie se lo cree, ¿no? En el Metropolitano, con el equipo de Simeone, con el Atlético, habitualmente no suele encajar, pero fue un partido precioso con ese segundo gol que contó Ricardo de Griezmann, que es espectacular, ¿no? Por la acción de Joao y por la definición de Griezmann. Y yo creo que poco se habla de la expulsión. Yo estoy con José Rodríguez, o sea, creo que la gente ayer del Metropolitano sale muy, muy cabreada. Creo que muy cabreada.
Ahí va yo. O sea, ¿te parece, Robert, que no es roja?
Hombre, a mí me parece que no es roja, sobre todo si nos ponemos, por ejemplo, en antecedente, en la acción de De Jong en la final del Mundial. O sea, es que no se puede explicar cómo una acción no acaba con un futbolista expulsado y ayer Griezmann, que sin mirar, se gira, eleva la pierna. Es que ayer lo hablaba con un amigo, y es
porque
verdad.
Howard, o sea, Webb se equivoca, no, pero, claro, en Sudáfrica.
Que no puede dar un acierto a partir de
la... El acierto ya, es la...
Pero es que, pero no, vamos, a lo que voy, látigo, si esa pierna la eleva Zidane para hacer un control y no hay nadie allí, eso es una jugada increíble. O sea, pasa a los anales de la historia. Lo ponemos en todos los vídeos y en todos los repertorios de Zinedine Zidane. Pero ayer se gira Griezmann, no ve que viene un futbolista, va a poner el balón, y yo creo que no es roja, pero bajo ningún concepto. Porque hay que interpretar, y los árbitros lo malo que tienen es que no han jugado a fútbol la mayoría y no interpretan. No interpretan que no hay una acción con maldad, que no interpretan que Griezmann no ve.
Pero Robert, si tú subes la pierna ahí estás arriesgando. Y si no hay nadie, pues vale, pero en el momento en el que hay alguien,
sí, pero yo estoy mirando. Yo estoy con Roberto. Es verdad que no se juzga la intencionalidad, sino la temeridad, cierto, de la acción, cierto, ¿no? Que tiene, ¿no? Aunque no sea intencionado. Pero tienes que interpretar que es un jugador que no es una patada, no es una acción de juego, no es una disputa del balón. Él va a intentar un control y no ve al rival. Es verdad, es imprudencia temeraria, es falta muy clara y es una cartulina amarilla. Pero de ahí a expulsar a un jugador por intentar controlar un balón, y es verdad, repito, es una imprudencia temeraria y no debes ir con esa plancha así tan alta, pero al final lo primero que hace es pedir disculpas, sabe que ha cometido un error, sabe que no está bien la acción, pero de ahí a expulsar a un jugador por esa circunstancia, es verdad, me podéis decir que sí, que con el reglamento en la mano es justo, pero yo creo que hay que ser un poquito más de lax, tener más laxitud en la interpretación y decir, oye, es un jugador que va a controlar un balón, que además no va con una fuerza desmedida, porque lo que intenta es pinchar el balón, y es verdad que se da con la cara de Firmino y le podía haber hecho un apaño serio, pero repito, yo creo que había que interpretar ahí esa acción, no lo sé, incluso ver el currículum del jugador, es decir, es la primera expulsión que tiene, yo repito, aunque hay que jugar las acciones de manera aislada, pero dices, oye, es otro tipo de jugador, que sabemos cómo van este tipo de acciones, que va con una fuerza desmedida, es la primera roja en toda su carrera de Antoine Griezmann, o sea, es un jugador que por precedentes no puedes decir, es que oye, es que va siempre al límite, que va siempre a lo loco, y no lo sé, yo creo que había que tener un poco más de laxitud a la hora de medir eso y de interpretar la regla. Que con el reglamento la mano es roja, sí, pero chicos, no lo sé. Yo, a mí me parece excesivo el castigo por esa acción de Antoine Griezmann.
Pero es el problema, lo que iba a decir es ese, que Griezmann, el riesgo que corre subiendo la pierna a esa altura es eso, que haya un rival detrás, como era el caso de Firmino, o que llegue Firmino o cualquier otro jugador, incluso hasta un futbolista rival lo puede provocar intencionadamente cuando ve ese gesto de Griezmann para mínimo que le muestren la amarilla, que es rigurosa. Pues probablemente sí, ¿por qué? Pues porque es un partido de Champions, pero una vez más volvemos a lo de siempre, es una lotería según el criterio del árbitro, y en este caso decide,
sí, es
roja y te la tienes que comer porque puede ser roja, ya está. Y yo iba a empezar el análisis de una manera, ya en lo estrictamente del resultado y de cómo se dio el partido, de una manera simplista, es decir, el Atlético de Madrid encaja 3 goles en su estadio. O sea, con 3 goles que encajes en un partido, en cualquier partido, más en Champions, o sea, lo normal es que lo pierdas. Y son goles
evitable, ¿no?
Claro, o sea, son de errores bastante gordos. O sea, el primer
el
gol,
error de Mario Hermoso, el primer gol
que el bueno, penalti es una jugada en la que, bueno, pues Salah creo que hay mucha complacencia en la defensa del Atlético de Madrid, y luego tocan con Dogbia, vale. El segundo gol, o sea, es un despeje malísimo de Felipe, malísimo. Es decir, contra Liverpool eso te penaliza generalmente. Y el tercer gol, o sea, pues es un penalti que Mario Hermoso comete y que eso el Cholo Simeone tendrá lógicamente que hablar con sus futbolistas individualmente y a nivel colectivo para decir, chicos, es que esto, o sea, que nos han hecho tres goles en nuestro estadio, ¿cómo coño vamos a ganar el partido? O sea, por mucho que el Atlético de Madrid estuvo muy bien con 11, estuvo muy bien con 10, se levantó ese 0-2 en el que también tuvo lógicamente culpa el Atlético de Madrid porque era irreconocible, la intensidad defensiva y la intensidad también ofensiva estaban como en shock al entrar al partido y con dos goles se pudo quedar noqueado, que reaccionaron. Por supuesto, y eso es lo que, bueno, creo que se queda la gente del Wanda, ¿no? Pero también el aficionado tiene que ser consciente de que tú no puedes recibir tres goles en tu estadio ante el Liverpool y de la manera que los recibes, es decir, con una facilidad pasmosa. Y eso es un problema que el Atlético de Madrid casi nunca ha tenido.
No,
Pedro, en este tramo de temporada, y creo que no es solo de unas semanas a esta parte, el Atlético de Madrid no es ese equipo rocoso en defensa de hace varias temporadas. Yo creo que el que siga percibiendo al Atlético de Madrid como un equipo así, equivoca bastante el tiro.
Coincidimos, José, todos en que el Atlético ahora ataca mejor que defiende, ¿no?
Pero eso que dice José es que el Atlético, digamos, que es esclavo de su propia imagen construida con un equipo, con futbolistas, con unos conceptos defensivos que ahora no tiene. Hablo de Godín, hablo de Gavi, hablo de gente que ya no está, Felipe Luis, o sea, gente que es que el Atlético de Madrid ha hecho leyenda de defender. O sea, de defender no porque tu portero haga 20 paradas, como le pasa a veces a Courtois en el Madrid. No. De defender porque a tu portero no le tiran. Eso ya no es el Atlético de Madrid. Y eso el primero que se tiene que dar cuenta es Simeone. Porque cuando el Atlético recula, que lo hacen cada partido en algún momento, ayer lo hizo como propuesta inicial, lo que a mí me parece una estupidez o un error muy, 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 muy grande, cada vez que recula concede ocasiones. A veces aparece Oblak, a veces los delanteros fallan y a veces encaja goles. Pero es verdad que al Atlético ya no se le puede juzgar sobre el Atlético aquel de 2014, ¿no? El que llega a la final de Lisboa, gana la Liga, basado en unos conceptos defensivos extraordinarios. Eso ya no es. Entonces ahí Simeone tiene que elegir a qué quiere jugar, si quiere seguir haciendo el acordeón, a veces presionando, a veces reculando, si quiere tener más la pelota y entonces Joao Félix le vale, o si quiere jugar a fútbol más directo y entonces Joao Félix es un jugador intrascendente en ese estilo de juego y te brilla Lemar y te brilla Carrasco, jugadores veloces, jugadores para la ida y vuelta. Joao Félix, que es un chico endeble de 60 kilos, pues no te vale para jugar te vale para jugar con la pelota, para ser protagonista, para jugar, por ejemplo, Joao Félix disfrutaría en el Manchester City. Se lo pasaría pipa porque tocaría muchos balones, porque jugaría en campo contrario, porque sería mucho más protagonista y luciría más. Porque cada vez que el Atlético tiene la pelota, Joao Félix luce. Y un apunte de lo arbitral. En el bagaje de estos tres partidos, al Atlético en la Champions le sale de volver, ¿eh? Gol anulado a Loporto, que para mí es un gol legal como una catedral, que hubiera supuesto perder el primer partido, y expulsión rigurosísima de un chico del Milan, no me acuerdo ni del nombre, en el minuto 17. O sea, entonces, en el bagaje de los tres partidos te sale a devolver. O sea, no mires al árbitro porque a lo mejor tienes cuatro puntos por las actuaciones arbitrales. Sí, cinco.
Pero ayer el penalti, o sea, esa corrección que hace.
Para mí acierta.
Acierta plenamente. Sí, sí. Y el penalti más hermoso es penalti como una catedral. Que se puede poner en duda ayer, para mí el único, la tarjeta roja Griezmann, que evidentemente al final quedarte con 10.
Y lo de Jiménez, Pedro, ¿por qué se revisa ese cuando no se revisa cuando ha habido contacto? Es que es una cosa que también no deberían explicar, porque seguimos sin
la aplicación. No, la aplicación, ¿no? La vamos a. Pero sí, yo siempre he calificado el protocolo de milonga. Es decir,
el protocolo es una mierda,
en España, en Europa, donde sea. O sea, para mí, y lo voy a decir, mantener, o sea, el VAR está de más ya en el fútbol.
Es importante decir que la aplicación del protocolo. No sé si el protocolo es exactamente el mismo, pero la aplicación del protocolo en Europa y en la Liga es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, si juzgamos la entrada del VAR ayer con los ojos del día a día de Liga, es un atropello. Si lo juzgamos con el día a día de Copa de Europa, no lo es. Y a mí me parece que todas estas acciones, o sea, yo entiendo el cabreo que puede tener el aficionado del Atlético de Madrid, porque el fútbol es esto, es pasión, muchas veces irracionalidad, no hay que ser objetivos, esto se vive, no se piensa. Pero si el que da la patada en la cabeza, en vez de ser Griezmann, es Firmino a Griezmann, creo que no habría ni un solo aficionado del Atlético, como dicen el Wanda Metropolitano, que no pidiese la expulsión. Y lo mismo con las otras casas. Yo creo que no hay que escudarse en el arbitraje en ningún caso, porque de verdad es que el Liverpool, o sea, el Atlético de Madrid es que jugó muy bien, y lo que pasa es que comete errores individuales muy concretos y muy groseros, porque no, Mario Hermoso es muy grosero.
Miguel, en lo del VAR, yo creo que lo que hay que analizar es si el VAR arregló un entuerto, es decir, arregló un error o no lo arregló. Me da igual el protocolo, porque cuando estalla todo esto del VAR, que es en la jugada famosa de Rulli con Vinicius, y el todo que hay José Luis, que le dice el fulano que está allí viendo la tele y comiendo pipas. Si yo soy el árbitro de campo en esa jugada, en el partido que queráis, si queréis quitamos a Vinicius de la ecuación y metemos un Betis Villarreal. Yo soy el árbitro de campo y digo, no, es que la quiero ver yo. Es que me da igual lo que digáis, es que quiero ir con mis huevos toreros al monitor, ver la jugada y decir, no, pero es que el protocolo no te deja pedir el VAR. Bueno, pues lo pido. Como si y luego me sancionan.
Yo estoy con látigo. Es verdad que el primero que defiende al árbitro es Simeone, en sala de prensa. Simeone deja claro que el árbitro ha acertado, que lo que ha podido ver es correcto. Y
yo escuché la rueda de prensa del Cholo Simeone y evidente. A ver, el Cholo estaba en un plan, o sea, de cinismo, entre comillas, por mordiéndose la lengua. O sea, esa es mi sensación. ¿Vale? Creo, conociéndolo además un poco, es decir, y además hubo un momento una frase que dijo, no, yo puedo parecer que tal, que digo cosas en calenta, pero, o sea, algo así vino a decir, y es lógico, o sea, ayer yo creo que el Cholo no quiso, lógicamente, casi nunca le hemos visto tampoco entrar al trapo en ese aspecto, ¿no?
Que en Europa pasa menos, porque como te entras al trapo...
Y porque es listo, y porque sabe cómo va a
salir. ¿Qué le pasa contra el Real Madrid?
¿Para qué vas a
contar un
incendio? Fue inteligente ahí el Cholo con ese discurso al final, pero yo estoy un poco lo que dice Látigo. Al final es verdad que se utiliza el protocolo de manera distinta aquí que en Europa, pero el VAR vino para impartir justicia, y lo justo ayer era no pitar penalti en esa acción de Jiménez, porque no es penalti.
Es que esto, Ricardo, de jugadas grises, o es que si le toca...
¿Qué pasó hasta el VAR?
Es que pasó hasta el VAR. De hecho, yo siempre he defendido, como se hace en otros deportes, por ejemplo, en fútbol americano, los entrenadores tienen unos pañuelos para cuando ellos ven alguna acción concreta, ellos o sus ayudantes desde arriba, tiran el pañuelo y lo piden. En ese momento el árbitro tiene que ir a verlo obligatoriamente. Ya está, y lo juzgas a partir de ahí. Ni zonas grises ni historias. O es o no es. Aunque sea interpretativo.
9 y 22, 8 y 22 en Canarias, ya sabéis, si tenéis los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición fantástico para ti, porque si te cambias, además de ahorrar mucho, podrás unirte a los que dicen, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche y moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? ¿Qué esperas? Llama al 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
En otoño toca cambio de paisaje, de armario y de neumáticos. Ahora con Talleres Euromaster, cambiando tus neumáticos Dunlop, te llevas hasta 60 euros en combustible. Y de paso, este otoño no te olvides de realizar el mantenimiento de tu coche. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Tía, bájate al Rodilla, que te invito a comer. ¿Que te invitas a qué? Pero si tú nunca invitas.
Ahora en Rodilla, de lunes a viernes, 2x1 en menú clásico. Y sábados y domingos, 20% de descuento en los packs. No olvides descargar tus cupones en rodilla.es. Es el momento de reencontrarse y compartir. Rodilla.
Pongamos algo de sol de atardecer, brisa del Cantábrico y una sonrisa.
O risa o carcajada y un partido entre amigos.
También una sobremesa de domingo, que son más largas.
Lo incluimos de serie, ¿no?
Claro, y talento también. Pongamos todo.
Desde 1958 hemos exportado más de 12 millones de vehículos que llevan lo mejor de nosotros. Este mes, llévate tu Citroën Compact Made in Spain con todo lo bueno que tenemos aquí. Citroën.
Te esperamos en Autos Velasco, calle Carlos Sainz 1, Ciudad del Automóvil, Leganés.
Bailar swing.
programar en Scratch, escuchar un concierto, reparar la bici, ver una peli. Todo cabe en las bibliotecas municipales de la ciudad. Encuentra la tuya en bibliotecas.madrid.es. Bibliotecas. Más allá de los libros. Ayuntamiento de Madrid.
Radio Marca.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Llevamos 2 meses dándole balones de oro a Pedri, a Ansu Fati, qué bueno que son, Maradona, Messi, Xavi, Iniesta juntos. Resulta que ayer el Madrid hace un buen partido, Vinicius hace un buen partido, y hoy, si no sabes cómo quedaron ayer y escuchas la tertulia, parece que Vinicius se coló 2 goles en propia puerta. Yo no lo entiendo.
628-26-90-92.
Por cierto, el próximo 24 de octubre llega el Clásico, el partido que 2 veces al año tiene pendiente a todo el mundo, y este año pues hay más ganas que nunca de vivirlo en un bar, por fin, en un bar. Ya sabes, tienes que vivirlo en un bar con la Liga TV Bar, el canal autorizado para locales públicos. ¿A que sí, Miguel Quintana?
Por supuesto.
¿Dónde lo vas a ver tú? ¿En qué bar?
Bar Ruano.
Ah, Bar Ruano.
Bar Ruano, de barrio. Barrio de la Concepción.
Ah, pues muy bien.
Allí Zetangana grabó un...
¿Qué me dices?
Un videoclip.
¿Sí? ¿El madrileño?
El madrileño.
Pues espero que no haya...
El último romántico.
Que no haya divisiones posteriores.
Ahí es cuando empezó a creer en Dios.
Ahí, ahí. Descárgate ya el Futbar, la app oficial de la Liga TV Bar. Encuentra el tuyo y descubre todo lo que han preparado para el Clásico. ¿Y tú eres dueño de un bar y todavía no tienes contratada la Liga TV Bar? Entra en laligatvbar.com e infórmate de cómo contratarlo. Recuerda, este Clásico se vive en los bares con la Liga TV Bar. Barcelona, Alejandro Segura, ¿qué tal? Buenos días.
Qué bien hilado. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, hijo mío? ¿Todo en orden?
Pues todo en orden, de momento sí.
Estamos presuponiendo que el Barça hoy no se la pega. Y no sé si presuponemos mucho.
Ha dicho de momento.
Claro, de momento. Por eso digo que estamos presuponiendo, Segura.
Bueno, a ver, es que si el Barça se la pega hoy, está fuera de la Champions, está fuera de octavos, porque ahora mismo tiene 0 puntos, perdió en casa contra el Bayern, perdió en Lisboa contra el Benfica, ya no tiene margen de error, solamente tendría margen de error en Múnich, que con eso más o menos se cuenta, ¿no? Así que el Barça tiene que hacer 9 de 9, los dos contra el Dinamo y el partido contra el Benfica en el Camp Nou, si no quiere quedarse fuera de los octavos de final. Así que ayer Ronald Koeman dijo que hoy era un partido vital y la verdad que yo estoy de acuerdo. Hoy es un partido vital para el futuro del Barça esta temporada, porque ya no solo es caer de la Champions, sino que es que tus presupuestos no se cumplan, porque el Barça tiene los presupuestos llegar hasta los cuartos de final, aunque se contempla también poder caer en octavos, pero sobre todo pasar esta fase de grupos en cuanto a economía se refiere es muy importante para el club.
¿El Kun juega o no, Segura?
Hombre, veremos. Ayer estuvo en la rueda de prensa. Yo creo que jugará, no sé si titular, pero tendrá bastantes minutos porque lo que quiere Ronald Koeman es empezar a rodarle con bastantes minutos para que sea un jugador importante desde ya.
No se la pega el Barça, ¿no, chicos? Creo que es un partido asequible, ¿no?, para el equipo culé. Si quiere estar en Champions, ¿eh? Bueno, sí.
Asequible ahora mismo asequible, para el Barcelona. Sí.
Eso.
Ni este...
No.
Porque... ¿Ni este Dinamo de Kiev?
No. El Granada está muy mal y le costó. Ante el Cádiz está muy mal y lo mismo. Tiene buenos jugadores a nivel ofensivo. Sigankov y Zaparenko a mí me gustan mucho. Pero es verdad que es un rival de una entidad inferior, pero es que el Barcelona muchas veces compite contra sí mismo y hay que recordar que las segundas partes siempre son peores que las primeras, por tanto va a ser muy importante ir por delante. Yo creo que no va a jugar Kun porque imagino que Dest va a repetir en banda derecha, Memphis y Ansu Fati, aunque hay que ver cómo gestiona Ansu en una semana de 3 partidos y teniendo el clásico el domingo, pero yo espero pocos cambios y espero un partido donde lleve la iniciativa, pero es verdad que sabemos que en Copa de Europa el Barça juega contra sí mismo y contra el recuerdo de partidos muy, muy, muy negativos, y el riesgo a quedar eliminado, entre comillas, en la jornada número 3, joder, es grande, ¿eh?
El problema, yo no sé si le va a pesar eso, pero el otro día es un buen partido contra el Valencia. O sea, contra Valencia hace un buen partido en el Camp Nou y creo que está a un buen nivel, está con ritmo, incluso cuando se le pudo complicar el partido, y no creo que el Dinamo le tenga que pasar hoy ninguna mala jugada. Es que vamos, es que si no está fuera lo que estáis diciendo.
Sí, pero es que el Barça ahora mismo creo que es capaz de perder con cualquier rival.
Claro.
O de no ganarle también. Es decir, esos empates hemos visto ahí ramplones. Más, y lo que iba a decir es porque creo que está inmerso mentalmente en una, bueno, una dinámica de esto, las coletillas que se han venido, ¿no? Es lo que hay, es lo que tenemos. O sea, tratando un poco, yo creo, también de desviar la atención un poco de todo lo que gira en torno alrededor de Barcelona, institucionalmente, deportivamente. Koeman tampoco ayuda con sus declaraciones casi nunca.
Ni con sus cambios.
Bueno, eso al margen, evidentemente. O sea, la gestión de la plantilla. O sea, a mí me parece que están en una autocomplacencia es que nosotros, como no está Messi ya, no, perdón, tienes un plantillón, es decir, es un plantillón y futbolistas muy caros, futbolistas que tienen, bueno, ahora está Ansu Fati, está Pedri, está el recién llegado Gavi, o sea, hablamos de las perlas que se habla del futuro del fútbol mundial, más los Dembélé, un Titi que no juega, sigue estando Gerard Piqué, es decir, tiene un plantillón. Y yo no me creo esto de que el Barcelona es lo que hay, es lo que tenemos, para nada. Y en eso reside el problema de que son incapaces muchas veces de ganar a rivales sensiblemente inferiores por esa mentalidad pesimista y yo creo que también cómoda de decir, bueno, ahora no está Messi, no estamos obligados a ganar nada. Ese es el problema que tiene el Barcelona.
Bueno, yo creo que han intentado cambiar el discurso en las últimas semanas y sobre todo Koeman, que era al final el que más lo mantenía, el discurso ese de lo que hay, para Europa no nos da, no podemos competir,
eso ha calado,
no podemos venir.
Milagro,
sí, pero sí, pero él ha intentado, él ha sido el que más tiempo ha mantenido ese discurso, que ya ha intentado también girarle y darle la vuelta. El otro día estábamos comentando que anímicamente, bueno, pues al Real Madrid para llegar al Clásico no es lo mismo venir con una goleada. Yo creo que también al Barça le ha hecho mucho bien el partido frente al Valencia y la victoria, porque un partido que se te pone tan cuesta arriba en el primer minuto prácticamente, cuando te marca Gallá, y el equipo yo creo que reacciona bien, y luego tiene el factor Ansu Fati, pues que a mí me parece determinante. O sea, no es una cuestión menor, además jugó una hora, ya va entrando poco a poco, me parece un jugador absolutamente desequilibrante. Luego además le beneficia al Barça, pues estar en este grupo donde al principio el Bayern de Múnich va a ganarlo absolutamente todo, y claro, entonces donde eso es un le viene bien al Barça, porque incluso empatando va a poder tener opciones en las tres jornadas que quedan para poder clasificarse, que son condiciones normales, pues no sucedería, ¿no? Entonces, hombre, lo lógico y lo que debería suceder es que el Barça gane para evitar cualquier tipo de fantasma, cualquier tipo de miedo y olvidar cualquier margen de error que pudiera tener. Pero bueno, yo creo que esa tendencia positiva del último partido, incluso, y si me apuras, ni siquiera del último partido, que son los primeros 45 minutos contra el Valencia, bueno, pues yo creo que le han hecho bien al Barça, y la dinámica ahora mismo mental, al menos, aunque sea muy pequeñita, es bien distinta a la que tenía anteriormente.
Hay que olvidar que en ese partido ante el Valencia, al Valencia le tangan el penalti, ¿eh? O sea, no hay que olvidarlo. O sea, yo... es que el penalti de Ansu Fati...
Bueno, igual si hubiera arbitrado Siver el de...
Claro, depende del protocolo. ¿Con qué protocolo se pintó esa jugada?
Igual no lo hubiera señalado.
El Barça, Segura, nos escuchamos en un ratito, ¿vale?
Venga, perfecto.
Un abrazo para Alejandro Segura, porque juega el Barça, lo hace en el primer turno, en el segundo es el Sevilla, el protagonista. Hola, Alonso Rivero, ¿qué tal? Muy buenas.
Amaro, buenos días.
Y además ante un rival complejo, ¿eh? Este Lille, que, bueno, Lopetegui, que siempre piropea a todo el mundo, incluso a ti, alguna vez Alonso te ha dicho lo bonito
que sí, era. Bueno, a nosotros es más complicado. En la intimidad, sí, en la intimidad no tiene problemas, pero en sala de prensa ya sabes que el periodista, cuanto más lejos, mejor,
el enemigo,
¿no?
El enemigo. Pero el Lille es buen enemigo también para este Sevilla, ¿eh?
Bueno, yo es que creo que ya, como está el fútbol, cualquier enemigo, pues es complicado, ¿no? Y para este Sevilla, que obviamente está consiguiendo triunfo y resultados, pero le falta todavía conseguir pues el sello, ¿no?, de Lopetegui, el ser un equipo agresivo, el presionar muy arriba, el robar, el tener la posibilidad de controlar más los partidos y sobre todo meterle más intensidad en el tramo final, porque el equipo todavía no alcanza en lo físico, que es lo que quiere el entrenador después de un verano complicado en la preparación. Pues se encuentra a estas alturas con dos empates salvadores, ¿eh? Porque recuerdas que ante el Salzburgo, que para mí va a ser el rival más complicado del grupo, al menos de lo que he visto, con tres penaltis en contra, con una expulsión muy pronto, es capaz de al menos empatar, y en Alemania pues rascar bola también con ese penalti en el tramo final. Bueno, pues se enfrenta a un Lille con esa amenaza, ¿no? La amenaza de verse complicado en el grupo, y yo creo que con, sobre todo, no solo la victoria, sino buscando también a Maró el hecho de reflotar la nave y de transmitirle al aficionado mejores sensaciones para callar un poco esas críticas que a veces son exacerbadas para mí, que no las acabo de entender, pero que son respetables para una afición que quiere o le han contado que esta plantilla es maravillosa, y me imagino que muchos de ellos pues quieren ver jugar al equipo un poquito mejor. Pero ya te digo que este club que es filardista, porque el que lo lleva y lo maneja en los deportivos lo es, lo que quiere es ganar y a partir de ahí, bueno, dejar un poquito más encarrilado este grupo para no tener sorpresas y para que los presupuestos no se vean limitados con aquello de, bueno, ya sabes, llegar a cuartos al menos, octavo cuartos y no caer en la fase, pues, de grupo.
Rafa, mire en punta, ¿no? En el City te escuchaba ayer que nada, así que...
Sí,
Rafa,
lo adelantábamos ayer, a pesar de que el Sevilla escondía incluso a los compañeros que viajaban en el avión, a los futbolistas, ya tuvo que dar cuando aterrizó la lista de convocados. No tuvo buenas sensaciones tocando balón el lunes, el club no va a arriesgar ni mucho menos, entiende que está Rafa Mir, que está Munir, que está Lamela para jugar en un momento dado y por lo tanto va a ser titular. Jules Koundé ayer en el entrenamiento me cuentan que bueno, tuvo que ser vendado en la rodilla, pero que va a estar como titular. Fíjate lo que recupera Diego Carlos Koundé hoy como titulares, no estuvieron en Balaídos. Acuña va a ser titular y para mí las novedades pueden estar en el centro del campo, porque junto a Fernando escoltándolo van a estar para mí, ¿eh? Esta no es información de Delaney y Papu Gómez, y creo que arriba Suso, Campos y Rafa Mir van a ser titulares.
No tiene nada mala pinta, ¿eh? El hombre por
está
hombre.
Está fino Rafa Mir, además, Alonso, está fino. Sí, sí.
Bueno, yo es que he visto tantos delanteros tan buenos y yo sigo diciendo que este equipo todavía tiene dependencia de Nesiri. Ahora, creo que no ha empezado con mal pie, pero debe ofrecer para mí mucho más. Ahora, también hay que ser Roberto justo, ¿no? Por ejemplo, en Balaídos, un equipo que no tira a puerta, salvo esa ocasión, es un tiro lejano que rebota en el defensor y se la encuentra Rafa Mir, tampoco le voy a pedir al delantero que haga lo de Ronaldo ante el Compostela, ¿no? No, eso es muy complicado, pero o sea, obviamente...
De mi barrio, Alonso, tienes que bancarlo.
Bueno,
siempre,
pues si es de tu barrio, entonces diremos que es un auténtico fenómeno.
Ya sabía yo que Roberto Mateo no regalaba piropos así de manera altruista, ¿eh?
Si fuera del barrio de otro, lo mismo intentaba ser más crítico todavía, pero si es de tu barrio, Roberto, el fenómeno, voy a decir a partir de ahora.
Así me gusta, hermano.
Alonso, un abrazo, te escuchamos en un rato.
Abrazo.
Luis Cortés, Luco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, pero si Rafa Mir es de Cartagena, ¿no?
No tengo ni idea.
Nació en Murcia, pero se crió en el Coy en Rabasa, amigo. No vengamos aquí a destapar ahora la...
No. Su padre jugaba en el Mallorca, pero él es de Cartagena. Vivía en tu barrio, bueno, nació ahí.
Bueno, pero ha nacido en Murcia, pero se ha criado en mi barrio.
Vuelve a por otra, vuelve a por otra, Robert. No está siendo tu mejor trigo, ¿eh?
Cómo entra siempre Luco al corte, ¿eh?
Sí,
Luco con los tacos.
Oye,
por delante.
Quintana, ¿qué tal?
Es como los centrales veteranos, ¿eh? Oye, el Villarreal colista de grupo, un punto. Cuidado, Luco, ¿eh? Hay que ganar.
Sí, dos partidos clave contra el Young Boys, tanto este en Suiza como el que viene en la Cerámica, buscando la mejor versión de Dan Juma, que no la encontró el Villarreal. Contra Osasuna, a pesar de que venía de hacer un doblete contra el Betis, con Gerard Moreno recuperado, que marcó un auténtico golazo en el último partido de Liga contra el conjunto navarro, y sobre todo con Raúl Albiol, que volverá al centro de la zaga en detrimento de Mandy, que la lió contra el Atlético de Madrid y también la lió el otro día contra Osasuna en el último gol de Chimi Ávila, ¿no? Es cierto que es un partido trascendental, necesita el más tres, no solo en este, sino también en el siguiente, contra el Young Boys, que sobre el papel es el rival más flojo del grupo, para luego recibir en la Cerámica al Manchester United y marcharte a Bérgamo, que ese partido va a ser muy complicado, para medirte al Atalanta.
Pues Luco, te escuchamos en un rato, un abrazo.
Venga, adiós, un abrazo.
Si os pido unos resultados de esta noche, ¿qué creéis que pasa? ¿Ganan los tres? ¿Ganan dos? ¿El que más difícil y el que más fácil lo tiene, chicos? Venga, Quintana, arrancas tú.
Yo creo que el que más sencillo...
Lo digo porque hemos quedado con una jugadora de la NBA que tiene un anillo nuevo, guapo, guapo. Así ojo, que vamos a cerrar la tribu un poquito antes y ya con esto vamos poniéndole la guinda.
En teoría el que más sencillo lo tiene es el Barça.
Por
nivel, por rival. Pero yo creo que los tres pueden sumar las tres victorias porque el Lille está muy mal. Está un décimo perdido en la Alicante. Solo ha sumado un punto en Champions. Y el Villarreal, ojo a Young Boys, que ya ganó al United, el año pasado ganó al Leverkusen, cambió de entrenador, Gerardo Seoane, que era español, ahora es diferente, pero tiene calidad, pero son tres partidos donde los españoles tienen que acercarse, porque ahora mismo Villarreal está cuarto, Barça está cuarto y el Sevilla está segundo, si no me equivoco, empatado con el tercero, que es el Wolfsburgo, con dos puntos.
Correcto, con dos,
es decir,
sí.
Es el momento, es esta doble jornada la que tienen que aprovechar.
Yo creo que el Barcelona debe y tiene que ganar. El Villarreal está ofreciendo siempre mejor juego que resultados. A ver si puede conjugar, hablar las dos cosas, con juego y con resultados. Y yo creo que el Sevilla, por cierto, está siendo víctima de su propio éxito. Es decir, le están acompañando los resultados, pero ahora se le exige más, se le exige juego. Bueno, pues si también conjuga eso, está necesitado de puntos. Contra el Lille, como bien está diciendo, bueno, pues es uno de los rivales más sencillos del grupo, debería ganar.
Yo creo que hoy no falla ninguno, fíjate lo que te digo, Amaro. Hoy el Barça puede darse un festín, a pesar de que estos equipos siempre se le han atragantado alguna vez en el Camp Nou. Dinamo Kiev se ha atragantado, Shakhtar se ha atragantado alguna vez, Rubin Kazán me suena que también. O sea, estos equipos así que parece que no hacen ruido y después se le puede complicar. Pero creo que va a ser un festín en el Camp Nou y el Villarreal, confío mucho en este Villarreal, en un campo que verá que va a ser complicado, pero creo que va a ganar. Y luego lo del Sevilla, pues muy, muy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Al Sevilla ya cada vez se le exige mucho más, pero creo que puede ganar hoy en Francia.
Para mí el partido más complicado es el del Sevilla, el Lille, aunque como bien dice Miguel, está siendo es el campeón de la Liga Francesa. Pasa esta temporada, pues no está al nivel que se podía esperar, pero sigue teniendo un potencial importante a nivel colectivo e individual, el Lille. Y bueno, y se juega también muchísimo, ¿no? Con lo cual, Barcelona y Villarreal creo que tienen, sin ser sencillos, evidentemente, sobre todo en el caso del Barcelona, lo que hemos dicho antes, de que pues al final es quien prácticamente se puede acelerar a Kiri, él mismo, pero muy superior al Dinamo de Kiev, y el Villarreal, Young Boys igual. Además, la necesidad que tienen tanto los tres, ¿no? Pero más todavía si cabe, el que menos necesidad, entre comillas, es el Sevilla, pero Villarreal y Barcelona no pueden fallar.
Látigo.
Me parece que el Barça gana con cierta solvencia, no comodidad, porque le cuesta, y creo que Sevilla y Villarreal firman el empate, y me parece que es lo que va a pasar. El nivel de la Liga Española es el que es, y lo estamos viendo en estas primeras jornadas de Champions, donde a todos los equipos españoles, sin excepción, desde el Madrid hasta el Villarreal, pasando por Atlético, pues nos decidimos el Barça, nos cuesta, porque nuestro nivel ha bajado.
Mateo, Látigo, Sierra, Riesco, Miguel Quintana, un placer, chicos, un abrazo.
A nuestro.
Un abrazo fuerte.